La azotea. Tú, platero, no has subido nunca a la azotea. No puedes saber qué honda respiración ensancha el pecho, cuando al salir a ella de la escalerilla oscura de madera, se siente uno quemado en el sol pleno del día, anegado de azul como al lado mismo del cielo, ciego del blancor de la cal, con la que, como sabes, se da al suelo de ladrillo para que venga limpia al aljibe el agua de las nubes. ¡Qué encanto el de la azotea! Las campanas de la torre están sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro corazón, que late fuerte. Se ven brillar, lejos, en las viñas, los azadones, con una chispa de plata y sol. Se domina todo. Las otras azoteas, los corrales, donde la gente, olvidada, se afana, cada uno en lo suyo. El sillero, el pintor, el tonelero, las manchas de arbolado de los corralones con el toro o la cabra, el cementerio, a donde a veces llega, pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de tercera, ventanas con una muchacha en camisa que se peina, descuidada, cantando, el río con un barco que no acaba de entrar, graneros, donde un músico solitario ensaya el cornetín, o donde el amor violento hace, redondo, ciego y cerrado, de las suyas. La casa desaparece como un sótano. Qué extraña, por la montera de cristales, la vida ordinaria de abajo. Las palabras, los ruidos, el jardín mismo, tan bello desde él. Tú, platero, bebiendo en el pilón, sin verme, o jugando como un tonto con el gorrión o la tortuga. Retorno. Veníamos los dos, cargados, de los montes. Platero, de Almoradug. Yo, de lirios amarillos. Caía la tarde de abril. Todo lo que en el poniente había sido cristal de oro, era luego cristal de plata. Una alegoría, lisa y luminosa, de azucenas de cristal. Después, el vasto cielo fue cual un zafiro transparente, trocado en esmeralda. Yo volvía triste. Ya en la cuesta, la torre del pueblo, coronada de refulgentes azulejos, cobraba, en el levantamiento de la hora pura, un aspecto monumental. Parecía, de cerca, como una giralda vista de lejos, y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo melancólico. Retorno. ¿A dónde? ¿De qué? ¿Para qué? Pero los lirios que venían conmigo olían más en la frescura tibia de la noche que se entraba. Olían con un olor más penetrante y, al mismo tiempo, más vago, que salía de la flor sin verse la flor. Flor de olor solo, que embriagaba el cuerpo y el alma desde la sombra solitaria. Alma mía, lirio en la sombra, dije. Y pensé, de pronto, en Platero, que, aunque iba debajo de mí, se me había, como si fuera mi cuerpo, olvidado. La verja cerrada. Siempre que íbamos a la bodega del diezmo, yo daba la vuelta por la pared de la calle de San Antonio y me venía a la verja cerrada que da al campo. Ponía mi cara contra los hierros y miraba a derecha e izquierda, sacando los ojos ansiosamente, cuanto mi vista podía alcanzar. De su mismo umbral gastado y perdido entre ortigas y malvas, una vereda sale y se borra, bajando, en las angustias. Y, vallado suyo abajo, va un camino ancho y hondo por el que nunca pasé. Qué mágico embeleso ver, tras el cuadro de hierros de la verja, el paisaje y el cielo mismos que fuera de ella se veían. Era como si una techumbre y una pared de ilusión quitaran de lo demás el espectáculo, para dejarlo solo a través de la verja cerrada. Y se veía la carretera, con su puente y sus álamos de humo, y el horno de ladrillos, y las lomas de palos, y los vapores de Huelva, y al anochecer, las luces del muelle de Río Tinto, y el eucalipto grande y solo de los arroyos, sobre el morado ocaso último. Los bodegueros me decían, riendo, que la verja no tenía llave. En mis sueños, con las equivocaciones del pensamiento sin cauce, la verja daba a los más prodigiosos jardines, a los campos más maravillosos. Y así como una vez intenté, fiado en mi pesadilla, bajar volando la escalera de mármol, fui mil veces con la mañana a la verja, seguro de hallar tras ella lo que mi fantasía mezclaba, no sé si queriendo o sin querer, a la realidad. Don José, el cura. Ya Platero va ungido y hablando con miel. Pero la que, en realidad, es siempre Angélica, es su burra, la señora. Creo que lo viste un día en su huerta, calzones de marinero, sombrero ancho, tirando palabrotas y guijarros a los chiquillos que le robaban las naranjas. Mil veces has mirado los viernes al pobre Baltasar, su casero, arrastrando por los caminos la quebradura, que parece el globo del circo, hasta el pueblo, para vender sus míseras escobas o para rezar con los pobres por los muertos de los ricos. Nunca oí hablar más mal a un hombre, ni remover con sus juramentos más alto el cielo. Es verdad que él sabe, sin duda, o al menos así lo dice en su misa de las 5, dónde y cómo está allí cada cosa. El árbol, el terrón, el agua, el viento, la candela. Todo esto tan gracioso, tan blando, tan fresco, tan puro, tan vivo, parece que son para él ejemplo de desorden, de dureza, de frialdad, de violencia, de ruina. Cada día, las piedras todas del huerto reposan la noche en otro sitio, disparadas, en furiosa hostilidad, contra pájaros y lavanderas, niños y flores. A la oración se trueca todo. El silencio de Don José se oye en el silencio del campo. Se pone sotana, manteo y sombrero de teja, y casi sin mirada, entra en el pueblo oscuro, sobre su burra lenta, como Jesús en la muerte.